Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Osasuna, Valle de Hues y Mutilvera ya conocen a sus rivales de esta ronda de la Copa del Rey. Osasuna viajará para enfrentarse al Sant Jordi, mientras que la Mutilvera va a recibir al Real Zaragoza y el Valle de Hues al Andorra. Tres partidos para poder disfrutar de esta edición de la Copa del Rey. Ojalá haya suerte para los tres conjuntos navarros. Hablamos de Osasuna, recuperamos ese sonido de Alessio Lisi después del partido frente al Getafe, en el que reconocía que estaba contento.
Contentos por el resultado, pero evidentemente hay que ajustar bastantes cosas del partido de hoy. Pero bueno, al final hay días que muchos han pasado en las primeras siete jornadas que hemos merecido más y no nos lo hemos llevado, pues hoy hemos sido capaces de llevárnoslo, así que el fútbol al final alguna vez es justo.
Hablaba también Rubén García tras el partido en un emotivo mensaje.
Cuando estaba con él allí, aunque él no me escuchaba, los primeros días sobre todo, pues lo único que le decía es que quería que volviese al Sadar, animarme, apoyarme. Y por suerte lo va a hacer, ojalá que lo haga dentro de poco, pero bueno, lo hará seguro y nada, pues es para mí, como te he dicho, una semana muy emocionante, muy intensa, pero que acaba de la mejor forma. Primero porque mi padre estará seguramente llorando viendo el partido por cómo se ha dado el gol y la victoria y todo, y luego porque bueno, seguro que está aquí dentro de poco.
Rubén era protagonista y también lo era Alejandro Catena, que pasaba por los micrófonos de COPE Navarra.
Alejandro, enhorabuena por el gol y por el triunfo. ¿Cómo has vivido esa jugada del gol? Decías ahora que el centro es muy bueno, pero ¿cómo lo has vivido tú en primera persona?
Pues con mucha felicidad, un éxtasis. Es al final un estallido de felicidad porque pues creo que quizá a lo mejor, como decía, hoy no ha sido el partido más brillante, pero otros partidos quizá hemos merecido un poquito más. Hemos tenido esas jugadas que no han caído de nuestra parte, que hemos fallado, que hemos estado a punto y no hemos conseguido hacer ese gol que nos daría los tres puntos. Y hoy sí, entonces así es el fútbol y creo que la celebración ha ido un poco, ha sido un alivio, un desahogo por parte de todos. Además, con Rubén, celebrarlo, que ha puesto un balón magnífico, un trabajo que no se ve, pero el trabajo del balón parado en el área, varios movimientos de varios compañeros que a mí me permiten llegar solo a la zona de remate. Pues al final el que salgo un poco ahí en la foto con el gol soy yo, pero hay trabajo detrás de mucha gente que sale muy bien y que es una alegría por todos ellos también.
¿Y es que va adentro?
Sí, o sea, sí, porque el balón es muy bueno, yo la desvío lo justo y es esas veces que bueno, realmente el balón entra ya súper rápido, pero sientes que va adentro y ya te ves ahí celebrándolo, sí.
Tal vez no ha sido el mejor partido con balón, pero el equipo ha competido cada jugada y cada balón.
Sí, mira, veníamos del partido en Sevilla en el que quizá fue el partido en el que peor competimos de lo que va de temporada. Sabíamos que teníamos que dar un plus y un paso adelante en ese aspecto. La primera parte creo que no hemos entendido del todo bien lo que requería el partido con balón. Nos hemos precipitado un poco, hemos abusado demasiado del juego largo. No hemos conseguido encontrarles a ellos los espacios porque nos venían a presionar, pero había espacios en ciertas zonas del campo y no hemos sido capaces de encontrarlo. Y en la segunda parte creo que hemos entendido un poco mejor de qué iba el partido. Seguramente no haya sido el más brillante, pero creo que hemos dado un paso adelante en la segunda parte. Lo hemos entendido un poco mejor. Hemos sido capaces de canalizar un poco más el juego ofensivo de una forma más ordenada, más organizada. Y al final, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Que el gol llegue a balón parado, pues es un poco significativo, ¿no?
Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Implicarse por Laboral Kutxa Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Kutxa Empresas. Hay otra forma.
Llegamos a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Música animada que nos pone a Serena para comenzar este tertulión rojillo de primera después de los Asuna 2, Getafe 1. Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Fernando Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Íñigo Orbaiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vaya alegría de victoria frente a un Getafe, y eso que el partido no fue bueno, y eso que especialmente la primera parte hubo muchos errores y muchas imprecisiones. Enseguida saludamos a Javier Iborra, pero Saba, ¿qué es lo que más te gustó del partido?
Y la segunda parte, ¿no? No había mucho que llevarse a la boca de la primera, más allá del golazo de Bretones, que cuando tira...
Solo hace golazos.
Cuando tira puerta y cuando tira hacia adelante, es un jugador sensacional para Osasuna. Creo que los cambios, ¿no? Los cambios de Lisi, el para mí mal planteamiento inicial, donde Osasuna jugó con 5 atrás y 4 en la última línea, jugando tan directo, no había segundas, o sea, no había posibilidad de ganar segundas jugadas, porque estaban ellos 3 en el medio, nosotros 2. Milla, además, Luis Milla se pegó toda la primera parte prácticamente solo, campando a sus anchas, y sin embargo en la segunda parte, primero con la entrada de Rubén García y luego de Raúl, Osasuna ocupó ya pues diferentes alturas en el campo que le permitieron, bueno, pues coger segundas jugadas y sobre todo poder circular mucho más el balón, sobre todo de derecha con Rubén hacia izquierda con esas entradas de Bretones y con un buen Moy Gómez también en esa segunda mitad. Que Osasuna, decimos partido malo, pero yo creo que hay que diferenciar, creo que fue muy mala primera parte y creo que fue una buena segunda parte, lógicamente culminada con ese gol al Getafe, ¿no? A última hora y a balón parado.
También hay que, en el mal primera parte o mal partido, hay que ponerle el mérito que tiene el Getafe de que consigue que sus rivales no hagan habitualmente un buen partido, es decir, que hay una parte en la que Osasuna tiene su parte de culpa porque hubo muchas imprecisiones, muchos pases fallados, y otra parte en la que hay un rival que no te deja sacar tu mejor fútbol. Javier Iborra, compañero de Diario Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, ¿cómo va este bueno, feo y malo de este Getafe Osasuna? Comenzamos por el bueno.
Bueno, pues hoy un poco light, porque como ha sido recientememente mi cumpleaños, entonces
te has ablandado.
Voy a evitar el malo. También he recibido presiones esta semana, es decir, he recibido presiones esta semana de que debí estar muy tacañón el último día, entonces muy vinagres, entonces ya... Ya esta semana, bueno, pues vamos a estar algo más dadivoso.
Presiones del entorno, que diría Johan Cruyff, entiendo.
Sí, el entorno.
Felices 63 cumpleaños, por la parte que me toca. Por alusiones.
Ese entorno.
Concretamente el entorno de Saba, ¿no?
El entorno. Bueno, pues el bueno...
Feliz cumpleaños de paso, ¿eh?
Muchas gracias. Que
te han sentado bien los 21.
Sí, fenomenal. Vamos con el bueno porque va a ser, evidentemente, para Rubén García. Igual que él dijo que, evidentemente, el triunfo se lo dedicaba a su padre, pues nosotros, evidentemente, le damos el bueno a él. Primero, porque nos alegramos muchísimo de su vuelta. Sí. Además, nos alegramos muchísimo de que se sume a esta temporada, porque es verdad que, habiendo sido pues uno de los mejores, si no el mejor, el año pasado...
Top 3 seguro.
Sí, eso es. Bueno, pues este año pues parecía como que estaba un poquito más fuera y... Bueno, pues yo creo que es fundamental para Osasuna recuperarlo y que esté y que sea una pieza clave, ¿no? Uh-huh. Y luego aparte, pues bueno, pues por cómo es él, las declaraciones post partido, que yo creo que a todos nos emocionaron y bueno, y porque la historia, pues haya, como él dice, haya acabado bien, ¿no? Uh-huh. Así que sin duda el bueno Rubén García.
Es verdad que este sistema no le ayuda demasiado a Rubén García a ser titular, pero es igual de cierto que cada vez que sale con balón y sin balón sigue demostrando su nivel, porque me sigue alucinando Iborra, lo bien y lo bueno que es en los balones divididos, ¿eh? Lo bien que lo hace.
Bueno, yo siempre ha sido un jugador que en esas acciones, pues el tren inferior muy fuerte y se sabe hacer valer, ¿no? En esas acciones, ¿no? Engaña, ¿no? Lo puedes ver como un jugador más bien menudo, pero yo creo que ahí es precisamente uno de sus fuertes, ¿no? Aunque desde luego que con balón, para mí es donde Osasuna lo va a necesitar, sobre todo es con balón. Y creo que
más a balón parado.
No, yo creo que habrá que hacerle hueco. O sea, es que además no puedes prescindir de un jugador así, y si tu sistema no le permite o no brillar, pues tendrás que adaptar tu sistema a él, porque también un jugador así no puedes dejarlo, no puedes tenerlo en la plantilla para que esté en el banquillo.
El feo.
El otro bueno, porque va a haber dos buenos, ya digo, que va a haber dos buenos. El otro bueno va a
ser... ¿Pero
va a
haber feo o feo tampoco?
Un feo, sí. Pero a ver, don Enrique Barja, le quiero dar el bueno, por favor. Dejadme darme la oportunidad, ¿no? Darme el gustazo de oye, esos 8 minutos también aprovechaos, ¿no? Bueno, pues me alegro también por él, ¿no? Me alegro porque un jugador que ha sufrido tanto con lesiones, que lleva un montón de años, ya en Osasuna, y pues todas las temporadas tiene pues sus partidos en los que aparece y que bueno, pues tiene sus pequeños protagonismos, desde luego que quizás no con la continuidad que hubiéramos esperado de él hace unos años, pero siempre es un jugador aprovechable.
Lisi en rueda de prensa vino a decir algo así como que sus 8 minutos eran para enmarcar.
Bueno, sí, es verdad que está bien esos gestos, ¿no? Está bien que lo diga, está bien que apoye a un jugador que juega pocos minutos, y Osasuna es verdad que no le sobra el banquillo, así que todo lo que pueda sumar, pues bienvenido sea.
¿Y el feito?
El feito, pues en este caso, para un Enzo Boyomo que a lo largo de la temporada se va a ganar un montón de buenos, pues ya que estos días está un poco más bajo, pues le vamos a dar un feo, porque es verdad que le estoy viendo en algunas fotos de goles y pases fallados y jugadas que, bueno, pues que necesita, yo creo que un poquito recuperar la atención, la jugar al 100%, quizás, no sé si sus buenas actuaciones pues le han podido hacerse incluso pues confiarse un poquito, y yo creo que es un jugador con una talla excepcional y que, por desgracia, creo que nos va a durar poco, pero que claro, le necesitamos al 100%.
Vamos, que le das un pequeño palito para ver si le puedes dar muchas zanahorias, ¿no?
Exactamente. No, se las vamos a dar seguro, porque para mí es un jugador que tiene...
Más te gusta darle palos que zanahorias.
Tiene unas condiciones... No, a Boyomo... Bueno, por un lado, digo, a ver si juega un poquito peor y entonces así nos lo quedamos, ¿no? Porque Boyomo, vale. El problema es que si juega a su nivel, pues es que es carne de Premier League o de sea un equipo que pague más dinero que Osasuna, simplemente.
El Villarreal, por ejemplo.
Tiene que ser lo suficientemente bueno para jugar y lo suficientemente malo para no irse, ¿no? Entonces.
Exacto, esa es la medida.
O sea, tiene techo, tiene techo y suelo, como las hipotecas. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias. Te leemos en Diario Navarra.
Os escucho. Adiós, adiós.
Fernando, te pregunto por qué es lo que más te gustó y el malo que no ha gastado Iborra se lo podemos dar a Tebas por ese Oviedo Osasuna el lunes, ¿no?
A mí me ha matado, empezando por el final, me ha matado porque tenía un fin de semana estupendo con mi familia ahí en Asturias y la verdad es que estos partidos de lunes a las 9 es que...
¿Puente?
No, es puente.
No, que te cojas.
Ah, bueno, ese es otro, día, ese otro tema.
El problema pero... está que coger puente el lunes es que y el martes, por acá.
Son dos días, es un día largo, hay que...
¿El problema?
Ya, bueno, tendría que arriesgar ya mucho 2 días más. O sea, pero bueno, que en cualquier caso, que los partidos del lunes a las 9 es que me parece, y a mí me gusta ver la jornada como ahora, acabada, no ver que a uno le falta un partido, al otro.
A mí el del viernes tiene su puntillo, pero el del lunes no le veo el puntillo.
A mí el del lunes fuera de casa, ya sé que te fastidia a ti no poder ir a Oviedo, pero a mí el lunes a las 9 de la noche me viene, vamos,
maravilloso. Pero...
Sí, más cerca del fin de semana y ya tapamos un día.
Si no Oviedo Osasuna en el mercado chino-indio, no tiene
ganas. Es curioso porque tú veías que el Oviedo juega el siguiente partido a las 9 contra el Español, viernes a las 9. Ayer jugó, este fin de semana jugó sábado a las 2 contra el Levante, el siguiente Español viernes a las 9. O sea, es decir, todo se podía dar, llega Osasuna y lunes a las 9. Bueno, lo de siempre, ¿no? Lo de Murphy, ¿no? Y volviendo al partido, lo que más me gustó, hablando de fútbol, no me gustó demasiado la idea que propuso en el primer tiempo. La verdad es que el Getafe es un equipo que también es complejo. Y más Osasuna sin Aymar, que yo creo que le está haciendo mucho daño esa falta, a efectos de, no sé, trasladar, tal, le está haciendo mucho daño y no conseguimos ni segundas jugadas, no conseguíamos llegar, no hubo corners, creo que hubo un corner en todo el partido que fue el del gol, ¿no?
Correcto.
Pero sí que me gustó una cosa en general, que fue que estos partidos malos, hay mucha diferencia entre perderlos.
Sí.
Y ganarlos.
En perderlos, sí, pero eso significa el nivel de competitividad que tiene el equipo, ¿no? O sea, es decir, eso significa que compites, que al final no cometiste más errores y después tener un 0-1 contra el Getafe me parece difícil y que con poco juego, por así decirlo, porque al final fue un chispazo de Bretones y después último minuto jugaba balón parado, me pareció que eso me parece importante de cara al devenir de la temporada.
Sí. Yo, y más con un parón de por medio, creo que el partido son solo 3 puntos, no juegas bien, pero creo que el chute mental es importante. Íñigo, ¿lo que más te gustó?
Yo me quedo con que...
Por cierto, otro día más que vienes aquí y no hemos perdido.
Bueno, eso ya es habitual. Eso ya
sí, correcto. No es noticia.
Yo luego te diré qué día voy a venir el siguiente, ¿vale?
Vale.
Lo que más me gustó fue que el equipo fuese capaz de sacar dos puntos en el... Bueno, casi descuento, el gol viene en 89-40. Sí. Cuando 10 días antes habías perdido dos en la misma situación final, ¿no? Comentábamos además aquí que el día del Che fue una primera parte buena y una segunda parte mala, que te hace perder sí. dos puntos. Y en este caso el orden es al revés, ¿no? Una primera parte mala o muy mala. A mí la verdad me pareció sí. muy mala la primera parte. Y una segunda parte que sin ser muy buena, pues es una segunda parte ya más digna de un Osasuna en casa. Y que al final pues te llevas dos puntos en el minuto 90 con una jugada, pues un córner, la verdad, que bien trabajado, ¿no? Que sirva para aprender, ¿no? Es verdad que también si llegas al parón ganando y ganando de la manera que lo haces, pues seguramente estos 15 días en tajonar sean más amenos, sean más agradables, sí. todos son más guapos, los entrenamientos son más divertidos y sea una buena manera de crecer, ¿no? Seguramente con un empate al Getafe hubiesen sido dos semanas un poquito largas, ¿no? Yo creo que ese planteamiento inicial, pues estoy de acuerdo con vosotros, fue quizás no fue malo el planteamiento, pero sí la ejecución del mismo. Sí. El equipo estuvo muy dubitativo, muy temeroso,
fallando muchos pases,
las salidas de balón que terribles, con los tres centrales jugando en 25 metros en paralelo, y así era imposible progresar, ¿no? Luego es verdad que se juntan que había jugadores por delante que no ayudan a ese dinamismo. Y en la segunda parte, pues cambiando una pieza, en este caso por lesión, pues todos, digamos, bajan un escalón. Moncayola y Moy bajan un escalón más abajo. Tienes a Rubén con un buen pie para jugar, a Víctor un poco más suelto. Y ya el equipo pues va enganchando mejores jugadas, ¿no? Y luego la salida de Raúl también pues hace que el equipo juegue un poquito más cómodo con balón, que era lo que estaba haciendo el Getafe en la primera parte. Porque es verdad que Luis Milla estaba jugando en un vergel para él, yendo de lado a lado, corriendo con balón, como en el patio del colegio. Estaba encantado. Entonces, bueno, también es, me quedo con el tema de que los jugadores que salieron de refresco, Rubén, Raúl, y bueno, ese guiño final a Quique Barja en rueda de prensa.
Que no lo compartes por el tono de voz.
Bueno.
Sí, entiendo
el guiño en rueda de prensa porque es verdad que el día del Elche, él dijo tajantemente, yo me voy a encargar de que esto no vuelva a pasar, y Quique era uno de los implicados en esa jugada porque él no paró la contra. Es bueno que luego salga uno de los mismos implicados.
Y hay que dar cariño
esto.
Al que juega poco, hay que entender.
Igual hay algo más que no sabemos ahí por dentro.
Hay que dar cariño al que juega poco. El partido no es para marcar ni mucho menos, pero es verdad que Quique Barja.
Que está bien y es difícil hacerlo.
Insiste,
bien,
hace la amarilla para parar. Bueno,
creo que le toca el balón antes de salir de banda y es lo suficientemente astuto como para ir a sacar el saque de banda, que de ahí viene el gol con su centro, o sea, el córner del gol.
Sí, ciertos micropartidos que parece que no tiene mucha importancia, pero es que al final
es un guiño, ¿no? Dentro del vestuario de decir, mira, tienes 8 minutos, hazlo como lo has hecho estos.
Valen más esos 8 minutos que los de Becker. Por ejemplo, digo en cuanto a competir, en cuanto al lenguaje gestual, en cuanto a mirar por el equipo más que por uno mismo.
Sí, sí, que además que cuando sales 8 minutos, que es que no es fácil, o sea, es que tienes que hacer, o sea, y sobre todo no fallar, y estás nervioso. Ayer, por ejemplo,
y no pasarte de revoluciones.
El caso contrario, sacar en el Sevilla-Barcelona, que sacas a Janusa y no lleva un minuto y hace penalti. ¿Entiendes? Entonces,
sí, que tuvo suerte porque se falló, pero que te puedes cargar el partido por entrar fuera
de... Ya después, tú ya hiciste penalti, sí. O sea, el caso contrario.
Es verdad que el Getafe no creo que sea el partido mejor para sacar conclusiones, porque es un equipo que es el mejor en lo suyo, creo que no te deja sacar tu mejor fútbol, pero pese a ello, creo que de la segunda parte hay lecturas, Saba, que podemos sacar. Rubén García, una vez más, mejora el juego de Osasuna, creo que Raúl García también mejora el juego de Osasuna. Creo que acierta Lissing, que es uno de esos días en los que procede que Budimir juegue todo el partido, porque necesitas gol, estás tratando de encerrar a otro equipo, y creo que puede proceder que juegue. Y también puede proceder a analizar tal vez el que somos capaces de jugar con 4 defensas también y sumar gente con talento, ¿eh?
Pero ya lo hemos dicho muchos días y estamos siempre en el mismo debate, si es que es cuestión de los contextos del rival y de los tuyos. Sí. Es que Budimir ahí en la segunda parte te es una pieza muy válida porque estás dominando, estás llevando el balón de lado a lado, una circulación rápida, terminas con centros. Bueno, una remató, no metió, pero bueno, otra tuvo Raúl, remató. Metes 2 delanteros, pues está bien, pero en un contexto, otros días, como el día del Elche, que ya lo comentamos, donde el rival te va a llevar a tus delanteros muy lejos de tu área, joder, no pasa nada porque Budimir no juegue ese día, porque no es su contexto adecuado. El otro día, en la segunda parte, Osasuna, que necesitaba fluidez en el juego para hacer esto que estamos diciendo, de es verdad que el Getafe no te deja jugar a fútbol, pero la primera parte tú ni lo intentas o no puedes con las piezas. Sin embargo, el mero hecho de cambiar a Lucas por Rubén García te cambia todo ese juego.
Sí, sí.
Y estamos hablando de Budimir y de Lucas, que son dos instituciones en este equipo y dos pedazos de jugadores, pero...
Perdona, cambio que... obligado, también, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, cambio...
Es cambio obligado,
cambio
Fernando.
Obligado, pero que te demuestra...
Sí, sí, pero lo que... digo por el entrenador, que tampoco lo cambió él.
Sí, no, que no digo... que
las circunstancias la que le llevaron.
Fernando, yo estoy muy de acuerdo con Saba en que una cosa es que, oye, hacemos el once tipo de Osasuna, los cuatro, y vamos a diferenciar una pieza o ninguna.
90%.
Pero es verdad que ese once tipo... dentro de un partido, depende el contexto que dices, o depende el partido o el momento del encuentro, es que no pasa nada por cambiar. Oye, mis 11 titulares son estos, pero es que para jugar este partido en este momento mis piezas correctas son estas otras. No pasa nada por quitar a Torro, no pasa nada por quitar a Budimir, no pasa nada por jugar con defensa de 4, lo cual no quita que contra el Atlético de Madrid, si me preguntas, te digo, vuelvo a la defensa de 5.
Y yo sin duda, y quizás, pues depende de dónde quieras defender o dónde quieras apretarles a ellos, pues elegirás unas piezas o otras,
claro.
Que no tienen por qué ser siempre las mismas, ¿no? A eso voy. Y creo que todavía Lisi, que le ha dado un cambio brutal al equipo a buscar su estilo, no se atreve con eso. Y creo que es lo que le pasó también a Vicente Moreno el año pasado, que Osasuna al principio era súper agresivo en las presiones, apretaba súper alto, defensa súper adelantada, nos gustaba verlo, pero sí... Brian, Aymar, Budimir dejan de hacer su trabajo de presión alto, claro.
Sufres atrás.
¿Qué pasa? Que luego, que lento es Catena, que agujero Areso, el otro no sé qué. Entonces, hay contextos y situaciones que te llevan a hacer una cosa u otra. Y si quieres hacer una cosa, tendrás que elegir a las piezas adecuadas para eso.
Fernando, has mencionado antes a Aymar. Es verdad que a mí es un futbolista que me chifla, que me requete encanta. Es también un futbolista al que le sigo pidiendo más números de asistencias y de goles. Se lo sigo pidiendo porque creo que los tiene. Pero es verdad que no es solo lo que juega, sino también lo que transmite dentro y fuera del campo, ¿no? Seguramente cuando estamos viendo el partido y vemos que está Aymar, pueden pasar cosas. Uh-huh. Y seguramente sus compañeros también lo sienten así, ¿no? Ojalá pueda volver contra Atlético porque sí, es una pieza importante.
Sí. Y yo me pongo, mira, fíjate, yo me pongo en la piel del equipo contrario, que sí. Es mucho más fácil defender a Osasuna sin Aymar que con
Aymar, claro.
¿No? Un jugador creativo, un jugador veloz. Con
que balón, no pierde balones.
Que no pierde balones, que, o sea, que crea mucho. Entonces, pues sí, pues la verdad es que Osasuna, yo creo que está sufriendo mucho este bajón. Moy no es el perfil de Aymar, y Rubén García, bueno, pues podría serlo para mí un poco más, pero bueno, ni todo. Para mí Aymar,
¿Moy no?
Para mí no, es que hay, para mí Moy hace jugar bien al equipo, hace las cosas correctas, pero no le recuerdo a Moy un pase vertical. O sea, me parece que...
muchos.
¿Perdón?
¿Aymar
sí,
muchos?
Sí, Aymar, sí.
Yo no lo veo, y menos con sí. Budimir en punta, meter un pase vertical tiene poco sentido.
O sea, ¿no creéis que Aymar tiene más verticalidad que Moy?
Yo creo que
es más agresivo
la... de Moy el partido del Getafe. Es decir, que Moy empieza jugando muy adelante y ahí ni tiene la chispa ni tiene la capacidad de jugar, y a Aymar le pasa lo mismo. Cuanto más cerca de Budimir juega, es peor jugador.
Tienes a más gente
en cambio,
encima.
Si se va más atrás,
es más fácil.
Hay jugadores que son capaces de ver el fútbol hacia adelante y otros lo ven de espalda.
De hecho, yo creo que la evolución en Aymar está más en que pase a jugar de 8, o si tienes un loco como Eder Sarabia, ponerlo de 6 en un doble pivote, que jugar de media punta, porque, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no es Ollán Sanzet, o sea, no te va a hacer 10 goles, 8 asistencias.
No tiene esa llegada, no es ese perfil, pero para mí sí que con balón, o sea, juega mucho más vertical que Moy.
Pues por eso creo que tenemos el caso de Pedri en el Barcelona... que cuanto más cerca estás de la base y más contacto tienes con el balón, joder,
sí, ahora tienes un jugador como Víctor Muñoz, que es capaz de romper al espacio, que es capaz de darte un buen apoyo, que tiene esa calidad, tiene ese buen pie. Con eso Aymar seguramente sea mejor
necesita,
jugador.
Claro, por eso
y con Raúl.
De al lado de Budimir,
y con Rubén.
Más todavía. Yo no lo veo. Yo de media punta...
No, yo no digo de media punta. O sea, yo digo que él crea y que juega más vertical.
Lo que dice Fernando es que genera más peligro a Aymar que Moy, que Aymar intenta jugar más hacia la portería.
Para mí lo que es mejor...
abre mucho más a banda.
A Víctor Muñoz infinitamente, de maravilla, yo creo que la vuelta de Aymar.
Para mí lo que es infinitamente mejor Aymar que Moy es en las rupturas en conducción.
Sí,
ahí,
con balón.
Ahí, claro, pero para eso yo creo que es mejor que juegue más atrás que más que gana adelante.
No, no digo otra cosa. Digo solamente que al final Osasuna se beneficiará de la vuelta en ese sentido, de que tenemos más verticalidad de cara a donde empiece,
¿no? Sí.
Donde empiece, correcto. Pero al final habrá más proyección. Y yo creo que ese binomio de con Víctor Muñoz puede ser muy interesante.
Por cierto, no entendí muy bien de la primera parte que venía Víctor a recibir y corría el espacio Budimir. En un Getafe que presionaba súper bien, que no hacía más que robar balones, que de hecho, Víctor, yo creo que no consigue girarse ninguna, pero no por demérito suyo, sino por mérito del Getafe. Si yo soy central, yo lo que quiero es que el que corra sea Budimir y el que venga, que es lo que hacía Osasuna, y lo que no quiero es que corra al espacio Víctor y el que le tenga que hacer frente porque baja a recibir sea Budimir. Pero bueno, oye, Íñigo, te pregunto por Raúl García porque... creo que hace unos muy buenos minutos, hace que varias jugadas mejoren, tiene incluso un remate muy bueno que luego le pisan la mano, por cierto. Creo que hace un buen partido y me parece que es muy difícil seguir sumando buenas acciones siendo tan suplente.
Bueno, le estás preguntando a un raulista de pro, aquí capitaneamos el barco Sabello. Y yo la verdad que en su salida, lo he dicho antes, solo le vi aportar cosas buenas y ayudar... Que es decir, su salida ayuda a todos los demás, incluso ayuda a Budimir, que le permite estar más, entre comillas, más tranquilo, con los centrales, fijando, y Raúl es quien viene a recibir, ¿no? Quizás ese sea su contexto. Si a Raúl le vamos a pedir que sea el 9 referencia, que vaya a saltar de cabeza con el último central, que vaya a pelear todas las disputas, no vamos a tener un buen delantero, ¿no? En cambio, si le vamos a pedir, oye, que sea asociativo con Víctor, con Aymar, con Moy, con quien sea, probablemente nos encontremos un buen jugador que luego cuando esté dentro del área va a seguir siendo un buen jugador, ¿no? Yo creo que la diferencia fuera del área entre Budimir y Raúl es abismal y la diferencia dentro del área no lo es tanta. Uh-huh. Es verdad que Budimir te va a rematar una lavadora desde donde venga y va la que tenga, pero Raúl ahí no anda muy distinto, ¿no?
Sí, a ver si te he entendido. Coincidimos que fuera del área es mejor, te da muchas más prestaciones y te aporta mucho más al juego Raúl, y dentro del área a mí me parece que Raúl es capaz de meter muchos goles. Evidentemente, si es de un centro lateral, los dos preferimos a Budimir porque en eso es el mejor de la liga. Pero...
Puede ser 10-8, Budimir en el área rematando un 10, Raúl puede tener un 8 y fuera os dejo la nota porque yo no la voy a dar.
Sí, pero es verdad que no solo es rematar el delantero.
No.
Para filtrar un pase que hablaba antes Fernando, para correr, Raúl te da otras cosas.
Sí, porque te ataca mucho más el espacio. Más
hoy en día, ¿no? Que el Elche el otro día, el Getafe también, te lleva a jugar a 45 metros de su área. Sí. Y Budimir hubo situaciones en la primera parte que estaba volcado en banda izquierda y era Víctor la referencia porque, yo qué sé, habrían emparejado para que saltase con Juan Iglesias, pero te perdías a todos porque te perdías a Budimir, te perdías a Víctor que venía a recibir y ahí el equipo se deslavazaba.
De todas maneras, habéis hablado de lo bien que estuvo Raúl con balón. Le recuerdo dos despejes importantes en área propia.
Sí,
sobre todo un centro lateral de Milla.
Con la coronilla.
Y su mera presencia hizo que Milla ya no estuviese tan cómodo como había estado durante la primera mitad. Este comentario es para todos los que dicen que no trabaja, que no aprieta, que no defiende. Porque no mueve los brazos. Que eso ya lo hemos comentado otras veces.
Oye, Fernando, te pregunto por Moncayola, que me parece que está dando a mí por lo menos un muy buen rendimiento, pero quiero saber tu opinión, porque ha jugado de interior, ha jugado de pivote, ha jugado de carrilero izquierdo, ha jugado de carrilero derecho y está cumpliendo y se le ve con esa energía especial.
Pues sí, yo creo que un jugador que está totalmente asentado, que él se lo sabe, que bueno, pues que tiene una confianza brutal, que es capaz de asumir esos nuevos retos, sea la banda que sea y sea la posición que sea, bueno, pues un jugador un poco total, como están haciendo ahora, ¿no? El fútbol antes era muy de marcaciones, muy de posiciones, el fútbol antiguo, era muy difícil cambiar de una banda a otra, y ahora, bueno, pues los buenos jugadores te cambian, y un ejemplo es Moncayola, está muy asentado.
Descomunal su temporada, Alberto, pero no pasa nada, que se la pasa a Iborra, que dice que sale en la foto Boyomo. Para mí el que falla es Moncayola, que es el que tiene una pérdida tonta ahí, que le calva una milla, O sea, quiero decir, pero no estoy criticando.
Pero es verdad que Boyomo tiene opción de enmendar el error.
Sí, como dijo el otro día Lisi en rueda de prensa, que cuando fallemos vamos a intentar solucionar el error del compañero.
Íñigo, ¿qué te está pareciendo Sergio Herrera? A mí me está gustando.
Te han preguntado por Raúl y ahora por Sergio Herrera.
A mí reconozco que me está gustando, creo que está haciendo para este mérito, creo que con el pie le está costando y no me gusta nada la que lía cuando va a para un balón, choca con el Getafe y da 18 croquetas. no me gusta nada ni de Herrera ni ningún jugador, ¿eh? Es que no lo entiendo.
Si esa jugada la hace Augusto Batalla o la hace Soria el otro
que
día,
la hacen.
Es un C puntos suspensivos y Sergio Herrera es nuestro loco. A mí no me gusta, como dices,
no me gusta.
Ni de uno ni de otro, ¿no? Antes me has preguntado si soy un raulista y Sergio Herrera, no voy a decir que soy un anti,
pero ese tampoco
es mi portero.
Eres Aitor, que no pasa
nada. Tampoco es mi portero. Le reconozco evidentemente todas las paradas, le reconozco todas las cosas. Pero me falta esa parte del portero que hoy en día también se demanda, que quizás el juego de Listi también lo demanda, que es ese pie, son esos balones en ventaja, que no los da, ¿no? Porque tiene un juego de pies, el juego de pies de Sergio Herrera. Y luego me llama mucho la atención, y estamos todavía por ver que le piten el primer córner en contra, los famosos 8 segundos, que los árbitros yo creo están teniendo bastante manga ancha, se vuelve loco en aspavientos, de intentar darla, tal, no terminando, y termina sacando un globo de los porteros de hace años y no sé, le falta ese punto de templanza que también luego se transmite a los compañeros y demás, ¿no? Yo creo que el pie ya no lo va a cambiar, evidentemente ya con la edad de Sergio eso no se aprende. Y bueno, tengo ganas de ver a un partido de Aitor, a ver si eso hace que el equipo también sea más fluido desde la base, ¿no?
Para mí le pasa me pasa también con el caso de Raúl Budimir con Aitor y Sergio. Creo que Sergio en portería es un 10, como me pasa con Budimir rematando en área. Pero creo que en todo lo demás, en lectura de juego, en juego de pies, en otras cosas que también son importantes, creo que Aitor es mejor, pero tampoco quiero decir que con esto que Sergio no haya hecho unas temporadas en Osasuna extraordinarias. Sí.
Os voy a preguntar ahora cuál es el balance que hacéis de estos 10 puntos en 8 jornadas y de los siguientes partidos, Atlético Madrid fuera, Celta en casa y Oviedo fuera, el lunes, como hemos dicho, ¿con qué puntos os conformaríais? Enseguida os lo pregunto.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué? Sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Di adiós al dolor de espalda en Clínicas Athlon. Las Clínicas Athlon llegan a Pamplona con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo profesional para aliviar todo tipo de dolores de espalda y cervicales. Estamos en calle González Tablas 2. Ven a Athlon, A-T-H-L-O-N, y olvídate del dolor de espalda. www.clinicasathlon.com.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Deportes. COPE Navarra. Deportes.
Estar informado.
Jornada 8, 10 puntos. ¿Das por bueno este balance, Saba?
Sí, y sobre todo porque hemos ganado a Getafe, que perdimos el año pasado en casa, le hemos ganado al Valencia, que empatamos el año pasado en casa, le hemos ganado al Rayo, que empatamos el año pasado en casa. Creo que en Villarreal Osasuna, incluso con 10, pudo ganar el partido tranquilamente, y en el campo del Español creo que por lo menos un empate.
Fernando, das por bueno el 10.
Bueno, la verdad es que me parece una liga que miras a los de abajo, Mallorca, Real Sociedad, y da un poco miedo. O sea,
Girona.
Girona, que sabes que van a puntuar, entonces es importante el tema puntaje, ¿no? Y esos 10 puntos, la verdad es que tal. Bueno, pues yo creo que ha habido todo y creo que está un poco en la media. Sí.
Íñigo.
10 de 12 en casa, arranque casi sobresaliente, ¿no? Pierdes 2 puntos en el alargue del día Elche y 0 de 9 fuera de casa, pues
0 de 12.
0 de 12, perdón.
Madrid, Villarreal, Bernabéu.
Los equipos de Vicente Moreno no ganan, ¿no? De Listi no ganan fuera de casa. Algún día puntuaremos y mejoraremos, pero también algún día pincharemos en casa.
También hay que recordar que Osasuna ha jugado con la mayoría de los que están en la parte de arriba. Próximos 3 partidos, Atlético fuera, Celta en casa, Oviedo fuera. ¿Con cuántos puntos te conformas, Saba?
¿Con cuántos me conformo? Yo creo que cualquier día Osasuna va a pegar un bombazo fuera de casa, porque creo que está compitiendo muy bien. Yo creo que van a ser 6 puntos.
6 puntos, Fernando.
6, los 3 de casa y los de Oviedo.
Por ser el lunes. Íñigo.
Pegamos el bombazo en el Wanda y otros 6, 9.
9 de 9. Bueno, oye.
Acaba de firmar 3 lunes seguidos, pues.
Si aciertas, ya veremos cómo recompensarlo.
Uno no, que se no vio.
Chao, buenas noches.
Saba, Fernando, Íñigo, muchas gracias.
Adiós. Gracias, Alberto.
Llegamos así a las 4, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.